sea, nosotros nos apropiamos de lo que dice la palabra para que esas promesas son mías, ¿verdad? Él me guardará a mí bajo sus plumas, aunque me está hablando alguien a mí, donde me dice, Él te guardará. Y yo me apropio eso, me lo está diciendo a mí. Está bien, claro, yo quiero mantener la pureza de la palabra de Dios y siempre trato de memorizarla tal cual, ¿verdad? Porque así viene, desde el original. Inclusive han encontrado pequeñas, entre comillas, y dichas contradicciones, que no son contradicciones en algunos números en el Antiguo Testamento, los han dejado así. Y después se explica por qué esos números parecen, realmente la palabra de Dios no tiene una sola contradicción, pero parece que hay una contradicción, ¿verdad? Cuando dice que 66 personas llegaron a Egipto y en otro lado dice que 70, sí, pero no contaron a José y a Jacob y a los dos hijos de José que ya estaban en Egipto. O sea, los traductores de la palabra de Dios dejan la palabra de Dios tal cual. Nosotros no somos nadie para decir, bueno, yo creo que no, mira, realmente a veces se equivocaron, no se puede, ¿verdad? Si no tendríamos muchísimas desviaciones. Ahora, que yo me apropio eso para mi vida, claro que sí. Francisco está diciendo, y el Salmo 91 es mío, aquí vienen unas promesas maravillosas para mi vida diaria, y yo me la apropio en primera persona porque Dios me está hablando a mí, ¿verdad? Con mucha razón. Entonces sí está, pienso que los dos puntos están bastante bien. No, sino de apropiarnos. En los últimos versículos de Apocalipsis, Apocalipsis 22.
Entonces a mí siempre me ha impresionado mucho, porque a veces yo le hablo a mucha gente de Cristo, y cuido mucho que no se repita la que está diciendo ciertas cosas por darle más fuerza a la palabra, sino apegarme a los versículos tan fuertes como los que he aprendido. O sea, digo, te lo digo como una cosa muy interesante, muy valentín. Tú conoces bastante, pero bastante de la Biblia, y yo te admiro y me encanta, ¿no? Oírte como la manejas, pero sí, yo le tengo mucho respeto.
Sí, lo que no quisiera es dejar un malentendido, porque yo te agradezco que principalmente con esta palabra tal y como es igual. De hecho, cuando estoy dando algún versículo, haciendo un versículo, no es, no la hago como yo la veo, como yo la percibo, sino como está escrito tal y como es. Creo que yo quería compartir.
Es como lo sientes más, ¿no?
Esa promesa la hago mía, Señor, me guardará de la peste. Y te lo digo tal cual, dice, Él te guardará de la peste. Él te guardará de la peste.
Claro. Así, bueno, y ahí es toda la Biblia.
Entonces, qué bueno que lo tocamos, ¿no? Porque a veces puedes, hay muchos salmos con muchas otras cosas que también pueden ser muy profundos si lo sientes directo.
Lo mismo, o sea, no es el cambiar en la memoria.
El apropiarte, sí. Todas las 8.000, más de 8.000 promesas que hay en la Biblia son para nosotros, independientemente si están en primera o en tercera persona. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos dé una enseñanza preciosa esta noche. Hemos estado hablando de las últimas 2 semanas de nuestro caminar cristiano. Hubo un día en nuestra vida que nos invitaron a una plática de la Biblia, sin saber mucho acerca de ella, teniendo quizá deseos, o sin tener deseos, a veces, de oír de Dios. Pero al final de cuentas, en nuestro corazón Dios ha puesto algo para que tengamos la necesidad de escuchar y tener una comunión con Dios. Si vinimos a esta plática, alguien nos trajo, o a través de alguna circunstancia, abrimos la palabra de Dios, y hay un mensaje muy importante. Ahí nos dice la palabra de Dios cómo podemos tener comunión con Dios, que nunca hemos tenido. Porque la paga del pecado es muerte, y nuestros pecados nos separan de Dios, al punto de que no hay ninguna comunión. Pero ese día nos reconciliamos con Dios. Ese día, dice la palabra de Dios, como que cruzamos el Mar Rojo, haciendo la similitud de la historia de los judíos en el Antiguo Testamento, dejando Egipto atrás, que simula al mundo en el cual siempre hemos vivido. Dios nos hace un milagro y abre las dos aguas para que crucemos el Mar Rojo, y empieza una nueva vida. De manera que todo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, dice 2 Corintios. El día que recibimos a Cristo en nuestro corazón, empezó esa nueva vida. Algo pasó que no sabemos exactamente qué es, como dice el versículo que sigue al que tú acabas de memorizar. El viento sopla de donde quiere. Y oímos su sonido, mas no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Empezamos a gozarnos en la lectura de la palabra de Dios. La vemos tan sencilla. Siempre me dijeron que este libro era complicado, que quizás mejor no debería de leerlo. Y de repente veo que es la carta de mi padre hacia mí. Que tengo una relación personal, que puedo inclusive, como dice Francisco, apropiarme personalmente todas las cosas que dice la palabra de Dios. Ahí empieza nuestro caminar cristiano. A veces me han dicho personas que han orado a Dios, que han pedido a Dios, pero nadie puede tener comunión con Dios si primero no se reconcilia con Él a través del Señor Jesucristo. Y le pide perdón por sus pecados y le invita a su corazón para tener este nacimiento nuevo, como dice la palabra de Dios. Bueno, ya hablamos de eso hace 2 semanas. Cómo nosotros mismos cruzamos ese mar rojo y empieza un caminar, una aventura maravillosa hacia un lugar que se llama la Tierra Prometida. Ese lugar donde fluye leche y miel. Que quiero decirte que ese lugar está aquí en la Tierra, ¿eh? A veces me dicen, bueno, ese lugar es en el cielo, cuando lleguemos allá, no necesariamente. Lo que pasa es que la mayoría de los cristianos nunca llegan a ese lugar por falta de entrega y por falta de entregarse literalmente a Dios. Pero ese lugar está aquí mismo en la tierra. Tú puedes tener la vida abundante que Dios promete. Tú puedes ir tan alto como tú quieras con Jesús. Depende de ti. Y la semana pasada vimos a los judíos enfrentarse a su primera prueba, la falta de agua. Y su primer fracaso. Y así somos nosotros. En cuanto empezamos a caminar con Cristo, con todas estas promesas, pronto se nos olvida todo lo que hemos visto en los estudios, las promesas que hemos leído, estamos en pánico total por nuestros problemas de la vida diaria, y tal como los judíos, caemos en incredulidad, caemos en rebeldía, y nos quejamos terriblemente contra el que dirige el grupo, en este caso a Moisés. Y contra Dios, obviamente. Pero Dios lo resuelve maravillosamente. Dice que ahí en Mara, Dios mismo le dice a Moisés que agarre el árbol, que lo eche en el agua de esas aguas amargas, para que esas aguas se endulcen y esa primera etapa sea sobrepasada. Pero habría otro. Y hoy vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 16 de Éxodo, en donde vamos a ver una nueva prueba de los judíos. Y quiero decirte que es una prueba para ti, exactamente. Una prueba para ti. El maná. Ese sí se llama el estudio. El maná. En nuestro caminar cristiano, ahorita vamos a ir viendo algunos versículos de este capítulo 16. En nuestro caminar cristiano, pronto olvidamos los milagros anteriores. Y a la primera vista de problemas, lejos de estar en gratitud a Jesús, volvemos a murmurar contra Dios. Éxodo 16, del 1 al 3. Esto es exactamente donde nos quedamos la semana pasada. Terminamos el capítulo 15. Esa fue la enseñanza. Y partieron de allí y resolvieron su problema de agua. Los 3 millones de judíos que iban a la tierra prometida. A ver, María Elena, por favor, capítulo 16, del 1 al 3.
Partió luego de allí toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elí y Sinaí. A los 15 días del segundo mes, después de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud.
Hasta ahí nada. Dios nos ha traído a esta nueva vida, pero pensamos que Él es muy pequeño y no nos puede sacar adelante. Aquí tenemos a los judíos que, ¿cuánto habría pasado de que Dios les dio agua? A 3 millones de gentes, no es sencillo darle agua a 3 millones de gentes de una manera instantánea, pero Dios lo hizo. Y no solamente eso, seguro que no se habían olvidado que hacía menos de unos cuantos días Dios les había abierto el Mar Rojo en la presencia misma de todo el ejército de los egipcios. Empezaron a decir que quizá Dios no era tan grande como para darles de comer a todos durante ese caminar hacia la tierra prometida. Empezaron a decir y a murmurar contra Moisés y contra Aarón, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Ahí teníamos ollas de carne, pan hasta saciarnos, y aquí nos vamos a morir de hambre. En tu caminar cristiano pronto pensarás también así. Habrá dificultades, habrá muchos problemas de los cuales serás más consciente ahora que la palabra de Dios está abierta, pero pensamos que nuestro Dios es muy... Inclusive nuestras oraciones son pequeñas. A Dios le pedimos solamente cosas chiquitas, porque no puede con las grandes. Las grandes las tenemos que resolver nosotros. Le pedimos a Dios que nos encuentre el lápiz. Eso sí lo puede hacer Él. Pero cómo resolver el problema de que me robaron el automóvil, eso Dios no puede. Eso tengo que ir yo y a pelearme y hacer yo. Y yo lo hago y hago a un lado a Dios. Nuestro Dios es muy pequeño. Pronto lo vemos en nuestro caminar cristiano. No entendemos que nuestro Dios puede con todos los problemas de tu vida. No importa la gravedad de tus problemas. En este pasaje vemos a los judíos que piensan que se van pronto a morir de hambre. Punto. Culpamos a Dios y a la persona que nos guía a la tierra de libertad. Y vamos a poner ahí Moisés y Aarón. Entre paréntesis, dice el versículo 2, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, como si ellos tuvieran la culpa, ¿verdad? Oye, yo solamente seguí las instrucciones de Dios. Yo soy como tú. Yo no entiendo lo que estoy haciendo. A mí solamente me dijo Dios que yo te guiara a ti. Y en tu vida cristiana pronto tendrás problemas. Este libro está en contra de todo lo que dice allá afuera. Este libro está totalmente opuesto a la filosofía del mundo. Empezamos a seguir este libro y empezamos a tener problemas. Claro que sí. Pero Dios está detrás de nosotros. Y nosotros queremos enseñarle a ese mundo de allá afuera que lo que dice Dios está bien y lo que dice el mundo no está bien. Aunque seamos los únicos, aunque vayamos contra la corriente, aunque nos tachen de locos y de tontos. Ayer decía la tía Sarita que eso es tan bello, que todo México debería de oír la palabra de Dios. Y yo le dije, Sarita, ¿cuántas personas van a casa de Francisco los lunes? Somos 20 millones los que estamos en México. Y a veces, con problemas, llegamos a 20 o 30 personas, porque las demás no tienen tiempo, aunque muchas son invitadas, o no tienen ganas, o sinceramente te dicen, a mí no me interesa, no me interesan las cosas de Dios, prefiero continuar ser esclavo en Egipto, en la esclavitud de un mundo que me tiene atado, de un infierno que vivo, no quiero salir de él. Es que raro que no quiera salir de su infierno a la libertad, en fin. Punto. Como si... Como si ellos fueran autores de la liberación consumada a tu favor. Consumada a tu favor. Gálatas 3, 3:13, por favor. Gálatas 3. A ver, por favor, Francisco. Gálatas 3, 13. Y si no la encuentras, no te apures. Primero, mejor oye lo que dice la palabra de Dios. Un momentito. Está muy en el Nuevo Testamento, pero no te apures. Mejor escucha nada más. Ah, exacto.
Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldito, que está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero.
Así es, fue Cristo el que nos redimió de la maldición de la ley, fue Cristo el que nos sacó de Egipto, no Moisés ni Aarón, ellos no tienen la culpa, y sin embargo los judíos en este momento están agarrando a Aarón y a Moisés como los culpables de todo eso. Punto. Además, erróneamente valorizamos lo que dejamos atrás, como si fuera algo que sí satisfacía. Cuando en realidad nos tenía esclavizados y vacíos. Dice el versículo 3, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Cuándo se sentaban a las ollas de carne si tenían que trabajar todo el tiempo? ¿Qué no te acuerdas de la esclavitud en donde vivías? ¿Qué no te acuerdas que el mundo de allá afuera solamente te trajo una total y absoluta insatisfacción, un vacío muy profundo y de que nada de lo que él te ofrece satisface? Pronto se nos olvida en nuestra vida cristiana. Porque viene un problema o dos, y porque ya tenemos hambre de algo, no sabemos de qué. Y empezamos a añorar lo que comíamos allá. Y se nos olvida que realmente siempre fue un infierno. El mundo nunca satisfizo. Todas las cosas que el mundo ofrece jamás van a satisfacer las necesidades de tu alma. Punto. Sin embargo, el Dios misericordioso y paciente que nos sacó de esa esclavitud, lejos de reprochar nuestra ingratitud e incredulidad, nos contesta con el amor y cuidado que solo un padre puede tener. Éxodo 16, 4. A ver, por favor, Tere. Éxodo 16:4.
Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley.
Jesús soporta todas nuestras provocaciones y nuestras constantes murmuraciones contra él. Fíjate que lejos de reprochar Dios a los judíos, la manera como se estaban comportando, que a solo unos días de ver tantos milagros estaban murmurando de que Dios no podía darles de comer en el desierto, él inmediatamente les contesta y les quiere hacer saber que él puede con todos sus problemas. Dice, efectivamente, tienes razón. El desierto no es un lugar que da de comer, pero yo te voy a dar comida del cielo. Y va a satisfacer tan plenamente que te va a nutrir para todas tus necesidades. Así es nuestro Padre. Nosotros siempre estamos contra Él. Cometemos tantos insultos, cometemos tantos errores y faltas, y Él amorosamente, a través de este caminar en el desierto, con mucha paciencia nos enseña que Él puede con Salmo 106, del 6 al 8. A ver, Jesús, por favor, los salmos están en medio de la Biblia. Salmo 106, del 6.
Pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad. Nuestros padres en Egipto no entendieron sus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de sus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder.
Así es, también lo hace con nosotros. Él nos sacará vez tras vez, a pesar de que nosotros pensemos de que Él no puede con nuestros problemas. Nos quejaremos contra Él, inclusive llegaremos al punto de que nos olvidaremos de un poco de Él. Él puede con nuestros problemas. Y aquí, en esta segunda etapa del caminar cristiano en los judíos, Dios les iba a dar una enseñanza gigantesca y maravillosa, para que nunca se te olvide de dónde viene la comida. La comida viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De Él, Él hace llover lo suficiente para nutrirte, pero no solo materialmente, mucho más importante, también espiritualmente. Punto. Él resuelve nuestra queja y necesidad con la comida del cielo. Éxodo 16:4. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo os haré llover pan del cielo. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley. Yo les voy a dar de comer. Lo único que tienen que hacer es ir a recoger la comida que yo mismo les voy a mandar del cielo. Va a ser muy fácil lo que tienen que hacer, nada más recogerla. Pero aquí vienen las enseñanzas y vamos a verlas rápidamente, diariamente. Punto. La porción que Dios nos da de comer es solamente por un día y nada más. Juan 6, 31 al 33. A ver, por favor, Liliana. 36, 31 al 36. No importa si no llegan a encontrarlo, ¿eh? Lo importante es que escuchemos lo que dice la palabra de Dios.
Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo me dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no vio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.
Hasta el 35, si lo quieren anotar, por favor, es del 31 al 35. Es bien importante lo que está diciendo aquí, en esta segunda etapa, Dios, a cada uno de nuestros corazones. Ellos necesitaban pan, y Dios les mandó el maná. Ahorita vamos a ver qué es el maná, pero Dios nos da el verdadero significado del maná. El maná es la palabra de Dios. Porque el que cree en Jesús y escucha sus palabras, no tendrás hambre jamás. Y el que lo sigue, no tendrá sed jamás. Punto. Para que confiemos en Jesús de día y entendamos que Él nos puede sustentar, que Él nos puede sustentar en todas nuestras necesidades, Él nos da maná diario. Juan 6, 48 al 51.
Ay, por favor.
Yo soy el pan de vida.
Vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo.
Punto. Este maná, Juan 6 del 48 al 51, este maná lo recibirían diariamente. Dice el versículo 4 ahí en Éxodo 16. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Mateo 6:34. A ver, por favor, Tony. 6:34.
Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal.
Punto y aparte. Los judíos habían experimentado hambre en el desierto, y Dios los iba a sustentar abundantemente todos los días de su peregrinaje sin faltarles comida. Un solo día, por 40 años. Desde ese día, cuando se anunció la caída del maná, hasta el día que entraron a la tierra prometida, nunca les faltó a los judíos nada de comer. Y yo quiero decirte que Dios te ha prometido a ti no solamente el sustento material, pero más importante, el sustento espiritual. Para que cualquier problema que tengas, para que cualquier situación en la que te encuentres, de salud como Sarita en estos momentos, de financiera, personal, de lo que sea, Dios te sustenta con el maná. Punto. Así Jesús nos ha dejado la palabra de Dios como el alimento espiritual, el que debemos de comer diariamente para satisfacer nuestra hambre espiritual. Mateo 4, a ver Nayeli, por favor, Mateo 4, 4. El hombre vive más que del pan, de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué mal se tiene citada la palabra de Dios? ¿Cuántas veces hemos escuchado esa cita de Mateo 4:4? No solo de pan vivirá el hombre, y nada más dicen eso. Y lo más importante, no lo dicen, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Su palabra, lo que dice Él para nuestra vida. Eso es lo que sustenta al hombre. Eso es lo que necesitamos diariamente. Vamos a ver que los judíos eran igual de tramposillos como nosotros. Para no recoger todos los días, almacenaban el maná, ¿verdad? Y así nada más una vez a la semana tengo que ir a recoger. No sirve. Tú tienes que comer diariamente. Y lo único que sustenta tu vida es la palabra de Dios. Por ahí me dicen que la palabra de Dios es tan difícil. No la leas. ¿Cómo? ¿Y entonces cómo voy a comer? Si es lo único que me alimenta. La palabra de Dios es la única manera de tener una relación con Dios. ¿Cómo podría Dios hablar conmigo de otra manera? ¿Cómo podría yo escuchar su voz, su mensaje, sus principios? ¿Cómo podría yo saber por dónde caminar si no conozco lo que dice Dios mismo? La palabra de Dios está hecha para que yo me nutra de ella diariamente. Yo no sé cómo le hace la gente. Bueno, yo estaba ahí. Lo que pasa es que ya se me olvida. Hace 12 años que yo acepté a Cristo en mi corazón, que crucé el Mar Rojo y empecé esta vida nueva, y hace 12 años que yo leo la palabra de Dios. No podría vivir sin ella. ¿Cómo podría yo nutrirme de otra manera? Para mi alma. La necesito desesperadamente todos los días de mi vida. Qué aburrido tener que leer un libro 20 veces, o 30 o 40. Yo he leído la Biblia 20 veces. Anoche estaba leyendo 1 de Corintios capítulo 9. Y quiero decirte con sinceridad que era la primera vez que pasaba por ahí. Me dijo Dios unas cosas que dije, no puede ser. A mí me pusieron esta página nuevecita. Alguien la añadió aquí porque yo no he visto esto. Y seguro que cuando vuelva a pasar por 1 Corintios 9, volveré a ver nuevas cosas. Porque la palabra de Dios está viva y me nutre en mis problemas de la vida diaria por el pasaje donde vaya pasando. Necesito comer de la palabra todos los días. Punto. En ella encontramos a ese Jesús y satisface. Juan 6. 63. A ver, por favor, Arturo, Juan 6, 63.
El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado.
Exacto. Bueno, este pasaje es tan mal interpretado. Aquí habla Dios de que Él es el pan de vida. Y entonces los judíos pensaban que, oye, entonces, ¿qué? ¿Que lo vamos a agarrar a mordidas o qué? ¿No lo vamos a comer? Y dice, yo soy la verdadera comida. Yo soy la verdadera bebida. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a comer a Jesús? Dice, mis palabras son las que quiero que comas. Porque ellas son la verdadera nutrición de tu alma. Eso es lo que tú necesitas comer diariamente. Meditar, masticar, digerir, desmenuzar para tu propia vida. Esto es la comida diaria que necesitamos para nutrir nuestra alma. Punto. Sus palabras son espíritu y son vida. Y ellas emanan de la Biblia. ¡Qué tremenda enseñanza nos está diciendo Dios esta noche en nuestro caminar cristiano! Hemos cruzado el Mar Rojo, hemos dicho que sí a Jesús, hemos empezado a decir, Dios, yo quiero seguirte, yo quiero conocerte profundamente, llena este hueco que yo traigo en mi corazón, hazme palpar y sentir tu presencia, quiero tener el significado de por qué estoy aquí, para qué estoy aquí y a dónde voy, pero ¿qué hago? Y de repente Dios dice, ¿conoces la Biblia? Bueno, no la conozco. Sí, ahí es un libro que anda por ahí. Permíteme abrirla para ti. Es la carta de amor que yo he dictado para que tú la leas. En ella encontrarás la comida que necesitas en tu peregrinaje aquí. Todo lo que necesitas para poco a poco irte acercando a la tierra prometida. Ahí veremos los peligros. Ahí sabremos cómo desviarnos de los lugares en donde no debemos de ir para llegar tan pronto como podamos a la tierra prometida y apoderarnos de lo que dijo Jesús. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia y que estemos nutridos, llenos, que tengamos la certidumbre de que cada paso que damos va de acuerdo a las instrucciones de Dios. Es bien sencillo. Yo solamente voy y leo lo que me dice el médico. Aquí está la receta, la palabra irrefutable de Dios. Punto. Y aparte, en nuestro caminar cristiano, pronto encontramos con la manera de sustentar nuestra alma, con la manera de sustentar nuestra alma, con palabras de vida eterna, que antes no necesitábamos cuando vivíamos en Egipto. ¿Sabes por qué antes no la necesitabas? Sencillamente dice la palabra de Dios porque un muerto no come. La paga del pecado es muerte. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora, habiendo resucitado con Cristo a una nueva vida, habiéndolo aceptado en nuestro corazón, habiendo nacido de nuevo, necesitamos comer, estamos desesperados por conocer las cosas de Dios. Y el libro de Dios se nos abre. Y empezamos a ver que no es tan difícil, que es un libro precioso, que trae muchas promesas, que satisface, que llena lo más profundo de mi corazón, que me sustenta diariamente y que me dirige hacia campos y pastos deleitosos. Éxodo 16 era una enseñanza muy importante para los judíos en esa temprana edad de su peregrinaje y también lo es para nosotros. A ver, por favor, repita. 16:6.
Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto.
Ustedes verán que la señal va a ser correcta. Punto. En esto sabremos que hemos salido de tierra de esclavitud. En esto sabremos que hemos salido de tierra de esclavitud. Omar. Viene a ser un libro muy especial a nuestra vida diaria. A veces me preguntan, ¿cuáles son las señales más obvias de que una persona es cristiana? De que realmente Cristo es el Salvador y Rey de su vida. Y le digo, es bien sencillo. Lo puedes ver tú fácilmente. Mira, empieza a deleitarse en la palabra de Dios. Le gusta mucho, pasa mucho tiempo leyendo, se deleita en encontrar nuevas cosas, lo nutre. Empieza a hablarle de esa comida a otros. Aunque los otros no lo entienden, los muertos no pueden comer, pero se quedan un poco porque viene muy gordito, viene muy nutrido. ¿De dónde habrá comido este también? Mira cómo viene, está lleno, está realmente radiante de Dios. ¿Qué le pasa? Antes ni hablaba de eso, se la pasaba en puras borracheras y juergas, y ahora hay algo que ha cambiado. Y número 3, cambia Hay algo que en su interior empieza a sensibilizar su conciencia. A mí nadie me dijo lo que tenía o no tenía que hacer. Dice la palabra de Dios que cuando salimos de Egipto somos libres. No estamos en otra esclavitud en donde se me dice lo que debo o lo que no debo de hacer. No, soy libre. Pero yo mismo empiezo a decir, a mí no me gusta hacer eso. Y aquello, porque va en contra de lo que dice el rey. Porque va en contra de lo que hacemos en este nuevo país al cual yo pertenezco, el reino de Dios. Yo me acuerdo, tenía un mes en Cristo. Con problemas, sabía dónde estaba el Evangelio de Juan. No lo podía encontrar todavía, pero bueno, ahí estaba yo más o menos empezando a leer, iba a los estudios, y yo me acuerdo, un sábado en la noche, trataba de llenar el vacío de mi vida todavía con las algarrobas de los puercos, como dice Lucas 15, y me fui a una discoteca de esas ahí del centro de la ciudad, y yo me acuerdo que ahí estaba sentado, bueno, yo la frecuentaba todo el tiempo, ¿verdad? Era la manera como yo comía esas migajas que no satisfacían después de todo. Y esa noche algo pasó en mi corazón. Yo me acuerdo que yo vi el lugar diferente. No era un lugar para mí. Decía que eso no concordaba con un Jesús que ahora traía yo en mi corazón y que me estaba nutriendo y que estaba explotando por dentro con tantas cosas tan bellas que me decía en su palabra. Me acuerdo perfectamente que con las personas con las que yo le iba, a las cuales ya les estaba empezando a hablar de Jesús, les dije, perdóneme, pero yo me voy. A mí no me gusta este lugar. ¡Un santurrón! Ya vas a empezar a traer con tus cosas, claro, desde que andas hablando de Dios. Haz lo que quieran. Este lugar no es para mí. Y jamás he vuelto ahí. ¿Sabes? La palabra de Dios empieza a nutrir de tal manera que empieza a sustituir esas migajas, huesos, las sin carne que antes eran tu dieta diaria. Y empiezas a deleitarte en los filetes y en los banquetes que Dios te da en su palabra. No solamente he dejado de ir a ese lugar, podría decirte de muchas otras cosas que yo ya no hago porque no satisfacen y ya no son parte de mi vida diaria. Y ahora paso más tiempo en la palabra que sí nutre. Punto. Éxodo 16, 12. Por favor, Tere.
Y yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Hablaré diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios.
Ahora tenemos un Dios vivo. Ahora tenemos un Dios vivo que actúa en nuestra vida diaria. Y no un Dios teórico que nunca hizo nada por mí. Yo quiero preguntarte esta noche si has llegado a esta segunda etapa. Si has empezado a sentir el hambre que nuestra propia espíritu ahora ha revivido desde el momento en que recibimos a Cristo en nuestro corazón, de ir a la palabra y nutrirte de ella. Si vas todos los días, a la hora que tú lo hagas, en la mañana, en la tarde, en la noche, a este maravilloso libro y le dices a Dios, lléname, dame tu mensaje. Llena mis interiores, nútreme de todo lo que necesito para que mi alma esté completamente saciada de ti. Lo necesito desesperadamente. ¿Has llegado a esa etapa? ¿Tienes hambre y sed de Dios? Dice el Salmo 42, como el ciervo brama por las aguas, así, oh Dios, yo bramo por tu palabra. Tengo sed de Dios, del Dios vivo. ¿Tienes tu sed de Dios? ¿Quieres desesperadamente leer su palabra y hacer lo que dice su palabra? ¿Ir componiendo tu vida para que sea cada día más acorde a ese rey tan maravilloso que te salvó y te llevó a ese cielo que ya te está esperando el día que pasemos de aquí para allá enteramente gratis porque Él lo pagó por ti en la cruz y del cual estamos infinitamente agradecidos porque Él lo sacó de Egipto, dice la palabra? ¿Has llegado a esa etapa? Punto y aparte. La Biblia, la palabra viva de Dios, entra en nuestra vida muy prontamente, después que Jesús ha entrado a tu corazón. Punto. Ella es vital para la alimentación diaria de tu alma. Y en la medida que te acerques a ella, siempre te traerá alivio confort, alimento, gozo, satisfacción, pero solo por ese día. Y yo subrayaría el solo, porque al día siguiente tendrás que volver a ella para alimentarte de nuevo. Éxodo 16, del 13 al 15, por favor, del mar.
Y venida la tarde, tuvieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda, como una escarcha sobre la tierra. Y viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? ¿Por qué no sabían qué era? Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer.
¿Qué es esto? Yo nunca había abierto una Biblia. Bueno, me habían contado algunos cuentillos, ¿verdad? Cuando yo era pequeño, de Moisés, y me acordaba un poquito de Abraham y todas esas cosas. También me contaron de José y de María y los magos por ahí. Pero yo no había abierto la Biblia. A mí nunca me habían enseñado a que yo abriera este maravilloso libro y que me empapara de cubierta a cubierta de él y que nutriera mi corazón, además de eso lo entendiera para mi propia vida. ¿Qué es esto? Me dije yo, después de haber cruzado el Mar Rojo y enfrentarme a esta nueva experiencia. ¿La palabra de Dios? ¿La Biblia? ¿Las palabras escritas por Dios mismo para mí? Y me acuerdo que cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, me entregaron un evangelio de Juan. Yo lo leí en 2 días. Me gustó tanto. Me acuerdo que yo iba a la persona con la cual yo compartía en esos días y le decía, mira, habla tan bonito, dice, de cierto te digo. Qué bonito, no sé ni qué quiere decir, pero me suena bonito, me nutre, hay algo ahí que me gusta. Lo leí varias veces. Lloraba de alegría, estaba realmente surtiendo efecto en mi corazón. Ese vacío que había estado por tantos años, ahora una cosa menuda y pequeña, ahí sobre la faz del desierto, estaba nutriendo los interiores más íntimos de mi corazón. Palabra de Dios. Punto. Ella aparece todos los días para tu sustento espiritual. Éxodo 16, del 16 al 18. ¿Y quieres leer, por favor? Ceci.
Eso es lo que Jehová ha mandado, recoger de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron uno más, otros menos, y lo medían por comer y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer.
Precioso, es la palabra de Dios. Exactamente lo que yo necesito para mi día, ahí está en la palabra. A lo mejor no es lo que tú necesitas más o menos, yo no sé. Pero cuando yo leo este libro, sucede que fue hecho exclusivamente para mí, a la medida de mi estómago espiritual. Y yo voy a él, yo llevo mis aflicciones o mis alegrías del día y me nutre. Ayer fue tan bonito porque traían a Sarita de este análisis que le hicieron y venía todavía un poco intoxicada y ella me dijo, Carlos, no recuerdo el Salmo 23, yo me lo había memorizado, pero no me acuerdo. Yo sé que dice Jehová es mi pastor. Eso es todo lo que me acuerdo, pero es suficiente. Y sabes, yo vi en su cara que era suficiente. No necesitaba todo el Salmo, necesitaba lo suficiente para su alma en esa aflicción específica que tuvo el día de ayer, que pienso que fue muy fuerte. Así es Dios para con nosotros. Nos llena plenamente en nuestra necesidad diaria, cualquiera que ella llegase a ser. Preciosa la palabra de Dios. Y tú sabes lo que ha tomado para que este libro esté aquí contigo hoy, 2000 años después de haberse escrito. Sangre. Este libro escurre sangre, no solamente de Jesús que murió por ti en la cruz, de los grandes mártires que han defendido lo que esto dice, para que llegue a ti sin ningún error de ninguna traducción, que no te cuenten. Dios jamás permitiría que esto llegara desviado a ti para que tú no te nutrieras hoy. El maná llega directamente del cielo, no toca la mano humana. Así es la palabra de Dios. Punto. Y será suficiente para tu alma todos los días. Éxodo 16, 19 y 20. A ver, María Elena, por favor.
Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y se hedió, y se enojó contra ellos.
Claro. La palabra de Dios hoy no sirve para mañana. Mañana tendrás que nutrirte otra vez de ella. No puedes leer. Bueno, hoy voy a leer por 4 días, para que los siguientes 4 días no tenga que leer. No sirve. Es tanto como decir que hoy vas a comer 3 filetes para que durante 3 días no comas. No es cierto. Así no trabaja el estómago. Y muchos de nosotros lo intentamos. Leemos un día, 3 no, 2 sí, 1 semana no. Y después, claro, andamos todos débiles y no entendemos. Y ya no sabemos ni dónde andamos. Cualquier golpecito pequeño nos enojamos contra todo mundo. Andamos irritables. No podemos ni nuestra copa ni con nuestra propia sombra. Claro, no nos hemos nutrido de la palabra de Dios diariamente. La palabra de Dios es solo para el día de hoy. Punto. Jesús lo enseñaba también a sus discípulos. Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Dios nos dará siempre todo lo que necesitamos. Lucas 11:13. Así es. Punto y aparte, vamos a acabar. A partir de ese día que recibiste a Cristo en tu corazón, Dios prometió sustentarte con el poder de su palabra, coma, con la nutrición y la vitamina diaria de sus dichos y la comida de sus estatutos. Salmo 119, 103. A ver, por favor, Jesús. Salmo 119, 103. Espérate un segundito para que algunas otras personas lleguen por ahí. Salmo 119, 103. Ahora sí.
Con dulce suena mi palabra, tus palabras, más que la miel en la boca.
Claro, las palabras de Dios son dulces, ellas nutren ampliamente. Punto. Y en tu caminar cristiano lo necesitas diariamente, sin falla, para la energía que requiere tu alma. Punto. No te faltará ni te sobrará, sino que siempre tendrás exactamente lo que necesitas para ese día. Éxodo 16, 18 y 35. Por favor, Liliana, Éxodo 16, 18 y 35.
Y lo medían por bonos, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra del Canaán.
Así es. Dios no falla en sus promesas, y en nuestro caminar cristiano nosotros tenemos este precioso maná hasta el día en que nos vayamos de esta tierra. Punto y aparte, atesora la palabra de Dios como lo más importante de tu vida. Josué 1:8 y Hebreos 4:12. 4:12. A ver, Marilina, ¿tú sabes Josué 1:8?
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito.
Entonces, ¿verdad?
Prosperará tu camino y todo te saldrá bien.
Así es. ¿Hay alguna persona que se sabe de Hebreos 4:12?
La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada del bosque, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los pensamientos, y cierra los pensamientos y las intenciones.
No hay nada más bello y precioso que este pequeño libro, la palabra de Dios. Atesóralo, guárdalo, llévalo a otros, nútrete de él, memoriza sus dichos. Hay personas que atestiguan que han estado en lugares donde este libro está prohibido por la libertad que trae, y pagan por una hoja de este libro. Una persona que estuvo en un país totalitario en donde la palabra de Dios no puede penetrar, dice que él se sustentó por años allí en la cárcel con lo que había memorizado de la palabra de Dios. Y repetía, y repetía. Y él dice, Por eso no me volví loco. La palabra de Dios me sustentó. No me pude acordar de mi nombre porque hasta eso me quitaron. Todo, yo ya no me acordaba de nada. Pero lo que memoricé de la palabra, nunca lo olvidé. Y eso me sustentó. A veces en México deberíamos tener también un poco de persecución para que apreciáramos más este libro. Aquí en esta casa creo que hay como 10 Biblias. En otras también hay muchas. Si supiéramos lo que vale tener una Biblia. Pero también veo que hay personas nuevas aquí que a lo mejor no han cruzado todavía Egipto. Todavía no se han decidido a quitar algo muy importante para que Jesús entre tu corazón y te dé este maná. Necesitamos nacer. Necesitamos despojarnos de nuestro yo que tan terrible mal nos ha hecho por tanto tiempo y venir a una nueva vida en donde Jesús es el Rey. Dice la Biblia que en el centro de tu corazón lo más importante de tu vida es yo. Y sucede que ese es tu peor enemigo. Y que para que tú puedas empezar a conocer lo que es el maná y sustentarte de él, tienes que tirar a la basura al yo y poner en su lugar a Jesús. Que Jesús sea el Rey de tu vida, el centro de tu todo, tu Salvador, dueño y Señor. Si no, no hay vida, porque Él es la vida. Y para ello, necesito hacer un intercambio, agarrar a mi yo y clavarlo en una cruz, donde siempre debía haber estado. Y en su lugar, que entre Jesús a mi corazón, el cual tiene victoria de resurrección y me da vida nueva. Un religioso de los tiempos de Jesús fue a él una noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hablar estas cosas que tú hablas si no está Dios con él. Y Jesús le dijo: de cierto te digo, que si no naces de nuevo, y me lo estoy apropiando, no puedes ver el reino de Dios. Y sí, necesitas nacer de nuevo. Necesitas agarrar a Cecilia y tirarla a la basura. Literalmente. No sirve. Pero no nomás de Cecilia, es cada uno de nosotros para nosotros mismos y pedirle a Jesús, victorioso, resucitado, que entre a tu corazón, que te llene, que te dé una vida nueva, que te haga cruzar el Mar Rojo, dejando atrás ese mundo loco que nada nunca te dio, y que te encamine a través del desierto a la tierra prometida. Lo primero que te da en tu caminar cristiano es el mar. Y empiezas a leerlo y satisface lo más profundo de tu corazón. Y en él encuentras algo maravilloso, vida eterna. En el capítulo 6, Ceci, de Juan, Dios dice algo que es un descubrimiento precioso. No lo busques, aquí lo tengo, mira. Dice: yo soy el pan de vida. Ya lo habíamos leído, pero mira lo que dice. De cierto os digo, el que cree en mí, Jesús regala el cielo y puede ser tuyo en esta noche, porque es gratis. Él pagó tu infierno en la cruz para que tú no tengas que pagar. Y lo único que tienes que hacer es esta noche aceptar ese pago para tu vida, destruyendo tu yo e invitando a Cristo a tu corazón. Hay un versículo que dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y conmigo. Él quiere entrar a tu corazón esta noche, Ceci. Y me refiero a ti, bueno, porque podría referirme a otros, pero ya lo invitaron. Y lo único que tienes que hacer es abrir la puerta y decirle: entra, Jesús, desplázame yo, agarra toda mi vida, no sirve. Haz algo nuevo de mí. Regálame la vida eterna. ¿No te gustaría tener una nueva vida? Claro, todos lo quisiéramos. La mayoría hemos hecho eso, Ceci. Y esta noche está Jesús aquí con nosotros, sentado. Y para las personas que han venido esta noche nuevas, yo te invito a que tú le pidas a Jesús que entre tu corazón y se siente en el trono de tu vida esta misma noche. Hoy y para siempre, empezando una vida nueva. Vamos a inclinar nuestros rostros todos, por favor, un segundo. Vamos a cerrar los ojos y vamos a ver hacia adentro. Si tu yo reina ahí adentro, pídele a Jesús que entre a tu corazón esta noche. Dile que tú no puedes. Dile que te dé una vida nueva. Yo quiero hacer contigo una pequeña oración motivándote a que lo invites a que entre a tu corazón. Repite conmigo estas palabras en el silencio de tu corazón y habla directamente con él. Señor, Yo reconozco que soy un pecador. Yo reconozco que soy una pecadora. He cometido tantas faltas contra ti y eso es lo que me tiene vacío, insatisfecho. Y esta noche yo quiero pedirte perdón por todo lo que yo haya hecho contra ti en mi vida. Y basado en las promesas de la Biblia y en lo que tú hiciste por mí en la cruz hace 2000 años, entra a mi corazón. Apropiate de mi vida. Regálame la vida eterna que prometes y la vida abundante que tú das. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.